Miguel Yuste, responsable de comunicación de la Asociación Bidesari. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, muy buenas.
¿Cómo va la tarea en la Asociación Bidesari?
Pues aquí seguimos, muy bien, la verdad que con muchas cosas. Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña una compañera que se llama Laura Baillo, que es educadora, que trabaja en uno de los programas que tenemos que se llama ERX. Y bueno, ese programa tiene distintos servicios, pero uno de los que venimos a hablar hoy es en relación a la mujer, que es uno de los, bueno, una de las partes más olvidadas de la prisión y de la que, bueno, queremos hablar y darle relevancia y visibilidad.
Laura, muy buenas tardes. Arratsaldeon,
Hola, buenas
bienvenida.
tardes, Juanma. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar entonces del proyecto Eraikiz.
Eso es. Eraikiz, bueno, pues es un proyecto un poco amplio que abarca distintos proyectos y bueno, pues hoy, bueno, pues un poco desde lo que nos ha pedido Miguel es venir a hablar de la intervención concreta que hacemos con las mujeres privadas de libertad.
Eso es. Además que nuestro, o sea, yo por señalar, ¿no? La retrospectiva de Bidesari es que empezamos trabajando en las cárceles con población penitenciaria masculina porque en el País Vasco, Basauri es un centro preventivo de hombres. Ahora lo que era antes en Anclares de la Oca, que ahora es el centro penitenciario Araba, pues sí que tiene un grupo pequeño de mujeres y Martutene, que también tenía muy poquito. Entonces, Bidesari en los últimos años, ya igual llevaríamos una década o así más o menos, pues ya empezó a darse cuenta de que, bueno, de que además de intervenir con población penitenciaria masculina, que es muy relevante y que es muy grande, Job también tenía que intervenir con las mujeres, ¿no? Que eso pasa muchas veces en diferentes servicios, también a nivel extrapenitenciario, que hay muchas cosas para hombres, pero menos para mujeres.
¿Cuáles son las principales necesidades que enfrentan las mujeres en prisión y cómo las aborda Bidesari desde este proyecto?
Eso es. Bueno, recogiendo un poco y empezando por lo que comenta Miguel, ¿no? Desde estas necesidades, pues las mujeres privadas de libertad en nuestro entorno representan aproximadamente pues un 8% aproximadamente de la población penitenciaria general, ¿no? Entonces, pues esto es una representación muy pequeña dentro de las prisiones vascas. Esta minoría hace pues que la intervención o que las bueno, pues todos los recursos destinados para este perfil pues son muy minoritarios. ¿No? Contamos con centros penitenciarios que están construidos principalmente para hombres y para dar atención, ¿no? A los hombres privados de libertad. Son espacios donde conviven las mujeres, ¿no? Pero no están pensados específicamente para ellas. Entonces, bueno, como ha dicho Miguel, pues en Vizcaya no tenemos plazas para mujeres, ¿no? Para que tengan un cumplimiento en régimen ordinario y bueno, pues tienen pequeños módulos dentro de las cárceles de Araba y de Martutene. Eraikiz, bueno, pues dentro de todos los proyectos de intervención, hacemos la intervención con mujeres también en el centro penitenciario de Araba. Y bueno, pues el abordaje un poco se basa en las causas que llevaron a las mujeres a la situación de prisión, ¿no? Teniendo en cuenta un poco pues, que la mayoría de las mujeres proceden de una situación de exclusión previa. Que cuentan con un alto grado de vulnerabilidad acumulada, ¿no? Y esto supone que las mujeres llegan a la prisión desde trayectorias pues muy marcadas por pobreza, por situaciones de violencia y de marginación, ¿no? Y entonces pues, la cárcel a veces se convierte en un espacio de profundización de esta desigualdad previa, ¿no? Entonces, si me preguntas qué necesitan las mujeres, bueno, pues las mujeres necesitan espacios de seguridad. Ya nos hemos dado cuenta un poco desde la intervención más profesional, ¿no? Que necesitan esos espacios de seguridad, ¿no? Entornos seguros tanto dentro como fuera de las prisiones. Y una necesidad de atención más individualizada, ¿no? Pues con que tenga en cuenta una perspectiva de género. Esto pensamos que es muy importante porque tienen necesidades específicas que hay que atender, ¿no? Las mujeres cuentan también con mayor prevalencia de situaciones de ansiedad, de depresión y también de situaciones de estrés postraumático, ¿no? Y bueno, y cuentan con historias de violencia previa muy, muy marcadas, ¿no? Entonces necesitan también programas especializados en este aspecto, en trauma, en violencia de género, ¿no? Y en atención un poco desde esta perspectiva. Y necesita profesionales especializados en esto, ¿no? Bueno, y a nivel también estructural, como habíamos dicho inicialmente, pues las mujeres necesitan de políticas penitenciarias que concretas que tengan en cuenta esta perspectiva, ¿no? Atender un poco pues esas necesidades concretas de las mujeres que conviven en espacios construidos especialmente para hombres, ¿no? Y eso es un poco a nivel general.
Sí, porque además diferentes causas que hacen que las mujeres, sobre todo, pues ingresen a prisión, ¿no? Los delitos básicamente son tráfico de drogas, ¿no? En pequeños niveles, y luego lo que decía Laura, ¿no? Causas ligadas a las adicciones y a la pobreza, ¿no? Y dentro de las adicciones yo metería también muchas veces la dependencia emocional que tienen estas mujeres en relación al hombre, ¿no? Entonces, desde ahí también habría que cuidar, ¿no? Esa necesidad de cuidar las estructuras, porque muchas veces es que han sufrido violencia de diferente manera por parte de los hombres y siguen manteniéndose en contacto con ellos de una determinada manera. Y además muchas veces es como el patrón que sufren a veces las mujeres que han sido maltratadas, ¿no? Que deberían alejarse de los hombres, pero como han generado, o la única manera que han aprendido es de generar vínculos de una manera, pues eso, tóxica y dependiente, pues se repiten. Entonces, realmente se quiere cuidar a las mujeres privadas de libertad para que luego hagan procesos de inserción, habría que cuidar ese tipo de situaciones, ¿no?
¿Cómo se hace esa intervención? ¿Qué recursos hay? ¿Qué dinámicas se siguen?
Eso es. Mira, pues el programa específico que tenemos para mujeres privadas de libertad, bueno, son mujeres que el nexo común es que, tienen adicción, ¿vale? Intervenimos en los módulos 9 y 10 de Áraba, que es donde viven las mujeres. Bidesari, como ha comentado Miguel inicialmente, bueno, pues siempre ha tenido en mente, ¿no?, dentro de todos, a lo largo de los años, en los programas y en los desarrollos estratégicos, ¿no?, que donde nos queríamos posicionar y que era como donde se quería intervenir, ¿no?, siempre se ha tenido en cuenta un poco y con ese ideal, ¿no?, de intervenir con las mujeres como, bueno, pues que es una población minoritaria pero que estaba muy olvidada, ¿no? Entonces siempre, pues bueno, se ha tratado de dar voz y hemos visto, bueno, pues esa necesidad de cómo hacerlo. Pues por una falta un poco de recursos, de tiempo, de organización también, pues era un ideal hasta que por fin en julio de 2020 ese ideal pasó a ser un poco pues un plano real, ¿no? Iniciamos una intervención ya más específica un programa de atención. En estos módulos con las mujeres, son mujeres que tenemos un espacio grupal donde las mujeres trabajan, es un espacio de seguridad y de autocuidado, donde trabajan esos aspectos de autocuidado que les ayudan a mantenerse en el día a día, pero también para generar herramientas, desarrollar estrategias concretas para poder sostenerse, cambiar de estilo de vida, poder generar espacios un poco una inclusión dentro de su medio comunitario, ¿no?, atendiendo a estas necesidades.
Esos espacios de autocuidado que dice Laura son súper importantes y yo creo que hay que ir trasladándolos a la prisión, porque yo lo veo fuera, ¿no?, en la intervención que hacemos socioeducativa fuera con hombres y con mujeres, o cuando me pongo en contacto con otras entidades, si te das cuenta que lo que dice Laura, ¿no?, que al final hace falta para trabajar con mujeres que tengan espacios ellas personales, propios, donde puedan hablar de sus dificultades y donde se aprendan a cuidar ellas, porque muchas veces es la dependencia del hombre la que les ha cuidado. Entonces, bueno, por un lado, el autocuidado de ellas y, en todo caso, que ellas como mujeres se vayan empoderando y vayan cambiando ese tipo de situaciones, ¿no? Eso se ha ido viendo, ¿no? Esto no es tan, o sea, parece muy nuevo, pero es verdad que las entidades ahí, pues como la sociedad, hemos ido un poco lentos. Entonces, si hemos visto, o sea, nos hemos ido dando cuenta de la realidad que iban viviendo las mujeres y sobre todo lo que iban necesitando, porque claro, se seguía trabajando con mujeres, pero la manera de abordarlo seguía siendo un poco, unilateral o de una determinada manera que se trabaja con hombres, y eso se está intentando cambiar, ¿no?
¿Cómo es la participación de estas mujeres? ¿Muestran disposición, voluntad a participar?
Sí, bueno, en principio es una participación voluntaria, trabajamos la motivación también, ¿no?, a participar. Algunas se muestran inicialmente pues muy reticentes. Esa es una diferencia que veo claramente, ¿no?, desde un poco teniendo en cuenta esa perspectiva de género frente a los hombres, ¿no?, que en la que tenemos mayor trayectoria, y es que las mujeres a veces la aceptación de la adicción es mucho más compleja, y es porque la la carga social un poco que se impone a las mujeres, ¿no? Y que tenemos nuestro rol como de cuidado, ¿no? Sobre todo somos cuidadoras, sobre todo de los hijos o de familia extensa, principalmente de los hijos. Claro, la mayoría de las mujeres son madres. Entonces, como su rol de madre, a veces, pues nos cuesta mucho trabajar en la aceptación un poco, pues, esa adicción, que puedan pedir ayuda, porque, bueno, pues tienen miedo, ¿no? A perder a sus hijos o tener esa. Entonces, bueno, pues ahí es más complicado. Pero es verdad que, bueno, un poco desde la confianza, el vínculo que se establece y desde ese espacio de seguridad, pues cada vez más las mujeres van pidiendo ayuda y es, bueno, pues eso totalmente voluntario, ¿no? Hablaba antes del espacio grupal, que es un espacio donde poder trabajar un poco las dificultades, ¿no? Todas esas, bueno, situaciones que les llevaron a prisión, esas causas, pero también, bueno, pues para identificar todas esas capacidades, ¿no? Y herramientas que tienen y que les hacen salir adelante. Hablamos del grupo porque se establecen un poco lazos de unión, ¿no? Y de relación de autoayuda, y eso pues es fundamental, ¿no? Dentro de la prisión. Pero también, aparte del espacio grupal, tenemos una intervención, me preguntabas un poco por el programa de Bidesari, ¿no? Con las mujeres, y es una intervención también, para hacerla más integral, pues hay una participación individual, ¿no? Desde un aspecto más psicológico, donde también trabajan aspectos más concretos, personales, bueno, en un espacio individual, donde crecer un poco como personas y desarrollarse, ¿no? Y buscar un poco esa transformación personal. Y también tenemos un poco la intervención desde un ámbito jurídico, ¿no? Pues para ordenar las causas, hacerse cargo de su situación penal, que también lo hacemos en el grupo, ¿no? Hacerse cargo de su situación, hacerse responsables del daño, ¿no? que han provocado también en la calle, que por eso han acabado en prisión, y eso les hace, bueno, pues crecer a nivel personal, ¿no?
En ese tratamiento individual y también grupal, ¿los procesos son largos, no son largos? ¿Cómo son los procesos con cada una de ellas?
Bueno,
pues atendiendo a su situación.
Eso es, ¿no? Hay de todo, pero principalmente Bidesari acompaña a personas generalmente en procesos largos. Entonces, bueno, pues hay tiempo para prepararse dentro de la prisión, para construir escenarios fuera, ¿no? Que te permitan, pues eso, tener una vida con mayor cotas de bienestar, ¿no? Y mayor calidad de vida, principalmente. Son procesos largos, generalmente.
Y que yo creo que hay que hacer conexión con los servicios comunitarios, porque son mujeres, como decía antes Laura, que han estado todo el rato cuidando, no han cuidado, o sea, no se han cuidado de sí mismas. Entonces, así como los hombres, yo sí que tengo la sensación, ¿no?, que decía Laura, ¿no?, de cuando tienen un problema de adicción, incluso, o de otro tipo, son muy, iba a decir, no dependientes, quiero decir, demandan mucho la atención. En cambio, la mujer, por su perfil de estar cuidando todo el rato, está a la retaguardia incluso a la hora de pedir. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo personal de que ese autocuidado que tienen que hacer desde dentro de la cárcel se tiene que seguir desarrollando luego en un proceso de inclusión fuera, y donde ellas se tienen que seguir, bueno, protegiendo, cuidándose y, bueno, estableciendo, es verdad, cambios vitales importantes, porque ellas también son responsables de cosas que les han pasado, pero también generar servicios que les, bueno, que les soporten, que les sostengan, porque, claro, eso pasa con hombres y mujeres. O sea, la transición de estar en prisión a salir, pues bueno, también es muy distinta, ¿no? Al final hay un momento en el que tú estás contenido dentro de prisión y que, bueno, puedes hacer un trabajo importante y necesario de cara a tu salida, pero luego cuando sales se vuelven a aparecen otras muchos estímulos, y entonces esas personas también necesitan mucho acompañamiento.
¿Es un trabajo coordinado con otras entidades?
Sí. Quiero decir, principalmente nosotros dentro de la prisión, la coordinación fundamental es con el equipo técnico dentro de la prisión, principalmente con los psicólogos, ¿no?, del módulo de mujeres, con la psicóloga, que, pues bueno, pueden hacer derivaciones, hablamos un poco de la evolución, de cómo va cada persona, y luego también, pues un poco desde nuestro conocimiento de la red, ¿no?, del tejido asociativo que interviene dentro de la prisión, pues hay esas coordinaciones en el sentido de, bueno, pues conozco tal entidad que tiene recursos, por ejemplo, pisos o lo que sea, eso,
¿no?,
recursos residenciales para acoger a mujeres, porque no hay tantos, ¿no?, que puedan atender este colectivo, y bueno, pues pueden acoger a mujeres en permisos, pues hacemos esas derivaciones, ¿no?, para personas que sabemos que necesitan ese espacio, por ejemplo.
Es lo que tú decías, ¿no? Igual hay gente que necesita recursos residenciales, hay gente que igual necesita un apoyo familiar, o a veces un servicio de día. O sea, es buscar un poco desde la necesidad que tiene la persona, intentar darle los apoyos necesarios, ¿no? Además, que los apoyos que ella quiera y requiera, ¿no? Porque muchas veces, a veces, también como profesionales queremos que las personas hagan un determinado itinerario, que nosotros lo vemos porque, bueno, pues parece que lo que funcionaría o el pronóstico el que vemos sería por ahí, pero no nos tenemos que olvidar que las personas deciden, ¿no? Y que aunque estén en prisión y luego salen, pues bueno, se les plantean distintos escenarios y a veces también, pues bueno, desde la libertad y desde la responsabilidad ellos van eligiendo también su camino, ¿no? Es verdad que son caminos que luego pueden decidir, mira, este camino que estaba tomando tenía razón, igual no es del todo adecuado y necesito más apoyo, que eso también es bueno, ¿no? Que a veces las personas decidan lo que quieren hacer y sientan que eso es lo que querían en ese momento y que también puedan reconocer que sí, oye, que no pasa nada, que nos pasa también con hombres, o sea, rectificar y pedir ayuda, ¿no? Que eso también es educativo.
Sí, bueno, pues un poco diciendo lo que recogiendo lo que dice Miguel, ¿no? Pues que esa dificultad un poco de acceso a los programas, ¿no? Que sí que reivindicamos un poco desde aquí que puedan mejorar las condiciones de la de las mujeres, ¿no?, privadas de libertad, que puedan tener mejores espacios, ¿no?, adecuados para ellas, teniendo en cuenta esta perspectiva, y bueno, pues que al final decimos, ¿no?, que las mujeres viven una doble condena, ¿no?, que es la propia privación de libertad, al igual que los hombres, pero también esta carga del estigma que va acompañado a estos procesos, ¿no?, y es que han roto como, bueno, su rol, ¿no?, de social, ¿no?, y bueno, pues esto las acompaña y tiene importantes secuelas, ¿no?, en su vida.
Laura Baillo, educadora social y responsable del proyecto Eraikiz, mujer, gracias por haber estado aquí, a seguir en esta tarea.
Gracias a vosotros.
Y también Miguel Juste desde Comunicación de Bidesari. Gracias también.
Y hasta la próxima. Nos vemos ya la próxima.
Buenas tardes.
Gracias.
Agur.